Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Un programa para Onda Madrid con la colaboración de Haciendo Historia y oye, que en la realización están Juanjo Ceballos y nuestro compañero...
¡Miguel Ángel Vázquez!
Hola,
buenos
hola.
Días por la mañana.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Pues más bien.
Pasando calor.
Sí,
claro. Esto, pero bueno, que es lo que toca, ¿no? Uh-huh. La fecha.
Sí. A ver.
Es que no sé si pensáis que el calor es una dificultad o no.
¿Para qué?
No,
para,
no sé,
la
en general,
para la vida.
Lo digo porque John Fitzgerald Kennedy, ese presidente de los Estados Unidos, decía que la dificultad es una excusa que la historia nunca acepta.
Ah, o sea que aunque sea difícil, que quiere algo, es así.
Claro. No, es que era difícil.
Ah, a ver, ¿lo he intentado?
Pues la historia te va a decir, mira, chico, efectivamente.
Yo te voy a decir una cosa. En este programa somos mucho de intentarlo todo, ¿eh?
Y poco de poner excusas.
Esto, y los colaboradores lo dan todo. Lo intentan y lo dan.
Todo.
Todo.
Y aquí, si metemos la pata, lo asumimos.
Totalmente.
Nunca va... excusa no.
Es que hacía calor, es que no sé qué.
Ah, pues te aguantas. Ya. A desayunar con historia.
Ya. Porque además el penalti lo falla el que lo tira.
Claro.
Claro, es así.
Y ya está. No tengo nada más que decir.
Lo voy a mirar en el bar, ¿eh? No me fío yo.
Solo os voy a decir una cosa. Solo voy a añadir una cosa.
A ver.
Que los domingos por la mañana,
hombre,
si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
La fuente de Apolo es la hermana pobre de Cibeles y Neptuno. Está ahí entre ellos dos desde cuando Carlos III. Alguien dice que Apolo representa al mismísimo rey, a Carlos III, que desde su posición central vela por la buena marcha de su pueblo. Incluso hay quien dice que la cara de Apolo tiene los rasgos de Carlos III, pero así en plan idealizados. Que a ver, yo no es que lo vea, la verdad. Pero como la teoría mola todo, pues la comparto por aquí por si alguien quiere pasarse y comprobarlo. Uh-huh. Fuente de Apolo, ahí en el Paseo del Prado.
Ahí vas y lo ves.
Más allá de Carlos III, Apolo era uno de los 12 dioses del Olimpo, el dios griego más venerado después de Zeus. Entre otras cosas, era el dios de la luz, la belleza, la razón, la poesía... y la música.
Maravilla.
Dicen que sus melodías amasaban a las fieras. Amasaban, no, las amansaban.
Igual también las amasaba.
También las amasaba. Por eso casi siempre se le representa con una lira, como en esta fuente. También le vemos con su carcaj. Siempre que veáis un tipo con una lira y con un carcaj, es Apolo.
¿Qué es un carcaj,
eso iba
David?
A decir yo.
Lo que lleva las flechas ahí detrás.
Ah.
¿No habéis jugado Indios y Vaqueros cuando erais niños?
Sí, se llama carcaj.
Claro.
Bien.
Bueno, a los pies de la fuente también podemos ver la serpiente Pitón, que representa su hazaña más famosa que paso a relatar.
A ver, relata.
Pitón vivía en una gruta cerca de Delfos, sembrando el pánico entre la gente de allí. Además, Pitón guardaba el oráculo, atendido por sus pitonisas. Apolo mató a la serpiente Pitón y se quedó con el arte del oráculo y con las pitonisas, que era lo que parecía que iba buscando. Un buen día, presumiendo de esta hazaña, se burló de Eros, el cupido de los griegos, el angelito que dispara las flechas del amor. La cosa fue que Apolo, así como con mucha prepotencia, presumiendo de sus hazañas, le preguntó a Eros, riéndose, qué diablos hacía con ese arco que era más grande que él.
Con el carcaj.
Con el arco.
Ah, con el arco.
Eros se lo tomó muy malamente y así en caliente preparó su venganza. No esperó a prepararla en copa fría.
Ya.
Cogió dos de sus flechas, una de oro que hacía que te enamoraras perdidamente y sin remedio de la primera persona que vieras, y otra de plomo que hacía que odiaras profundamente y sin remedio a la primera persona que vieras.
Qué peligro.
Eros disparó la flecha de oro contra Apolo y la flecha de plomo contra Dafne, una ninfa que pasaba por allí. Apolo, sin saber por qué, se volvió loco por la pobre Dafne. Y Dafne, sin saber por qué, empezó a odiar a Apolo, pero lo odiaba muy fuerte. Esa fue la venganza de Eros. La pasión de Apolo se estrellaba siempre contra el desprecio de Dafne. Y cuanto más la perseguía él, más lo rechazaba a ella. Cuando Apolo se puso en plan acoso y derribo total, Dafne pidió a los dioses que hicieran algo por ella. Y entonces la convirtieron en el árbol del laurel.
¡Qué práctico!
Apolo, oh fatalidad, se abrazó a aquel árbol, lloró su pérdida y le juró amor eterno. Y así fue como el laurel se convirtió en el árbol sagrado de Apolo. Y desde entonces, las hojas de laurel coronan la cabeza de los héroes. Y de propina, el laurel te da un toque estupendo a la pepitoria.
Uy, sí.
Rico, rico.
A cualquier guiso, vamos. Pues aquí donde lo veis, Apolo era todo un ligón. Nunca se casó, ni tuvo pareja estable. Y con ese cuerpecito nunca le faltaron amantes. Muchas de estas aventuras le salieron bien. Y en algunas, como la de Dafne, pues le salieron fatal. Sinope, por ejemplo, se quedó con él. Le vaciló. Apolo le prometió darle lo que más deseara si se dejaba cortejar. Y ella, sin inmutarse, dijo, ya lo tengo. Quiero mi virginidad.
Era lista.
Otro de sus grandes descalabros lo tuvo con Jacinto. Jacinto era un chulazo, monísimo, jovencísimo, fortísimo. Todos los ísimos se quedan cortos. A Apolo, que era hipersensible a la belleza más allá de los géneros, le dio un cupidazo con Jacinto y se hicieron amantes. Un buen día, para impresionar a Jacinto, Apolo lanzó un disco tan fuerte que rompió las nubes y todo.
¡Qué verdad!
Céfiro, el viento del oeste, que también estaba loquito por Jacinto, andaba por allí arriba reconcomiéndose de celos. Así que, con muy mala baba, Céfiro cogió el disco, lo lanzó en un arrebato y Catacroker le partió el cráneo a Jacinto.
Con Céfiro, pero...
¿Es la madre de los descalabros amorosos o no es un descalabro?
Pero un descalabro...
Literal.
Total.
La suerte.
El pobre Apolo pues se quedó tocho polvo y de la mezcla de sus lágrimas con la sangre derramada de su churri nació una flor, el jacinto.
Fíjate cuando veamos ahora los jacintos.
Ya. De donde claro. Se concluye que ni siquiera los dioses están libres de pasarlo malamente con las cosas del querer.
Ay, ay, ay.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Hare, 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 ho.
Ya no sé si vengo, ya no sé si voy.
¡Miguel Ángel!
Me estáis dejando solo.
Ángel,
¡que me has adelantado!
No sé lo que tengo, Miguel Ángel.
No sé lo que tengo, ni sé dónde estoy.
No sé lo que pido.
Yo no sé lo que doy.
No sé lo que hago.
No sé ya quién soy, por favor.
Solo sé que espera. ¡Jare, jare, jare, hoy! Nuestra amiga y compañera.
¡Ay, Nara!
¡Aristo! ¡Yo!
Ay, qué bien me han hecho esto.
Tenemos así, lo hacemos como descompasados, sí. Pero es que, oye, esto es un ripio que cada uno, ¿o qué?
No es un ripio, perdón, esto es un soneto.
Perdón, un soneto.
Esto es un soneto.
Esto es un nivel. Un
esto no sé lo que es.
De la ESO.
Esto es un soneto de la ESO.
Un soneto dedicado a funerarte, a Inarita Aristo.
Qué maravilla, qué maravilla. Qué recibimiento me hacéis, qué feliz.
Qué recibimiento.
Estoy feliz de la vida de venir con vosotros cada semana.
Siempre.
Y que me recibáis así con este ripio maravilloso.
Y con unas risas, porque tú eres muy de risas, ¿a que sí?
Mira, yo siempre digo que ya que la partida está perdida, esto es, spoiler, ojo, cuidado, que nos vamos a morir todos.
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 Sí, sí.
Pues ya que lo
vamos
sabemos,
a morir, no.
Vamos a reírnos por el camino.
Pues sí, completamente
pues
de acuerdo.
Total, chicos, si ya sabemos lo que va a pasar, pues como decía mi querida abuela, que nos quiten lo bailao.
Claro.
Pues sí, sí,
efectivamente,
pues sí.
Hay que concienciarse de que la vida es una pérdida. Mientras tanto, pues a disfrutar de lo que tienes.
Pero os voy a decir una cosa. Estamos en agosto, la playita, muchos history lovers, muchos caminantes de la historia están ahí. No vamos a morir. Vamos a vivir, a celebrarlo.
Claro.
Agosto, a tutiplén con el sol.
Esa es la moraleja.
Es la moraleja.
Vamos a celebrar la vida.
Vamos a celebrar la vida. Claro. Sí,
escuchando esa otra historia, por ejemplo.
Escuchando.
La visita, la gente se ríe mucho porque cuando se van del cementerio, yo siempre les digo, bueno, ahora hay que celebrar la vida. Iros a tomar una cerveza, un vino, un mosto, lo que cada uno guste.
A tomar, me suena bien.
Yo también iros a tomar ya por donde queráis.
A tomar por saco, perdón, un mosto.
A tomaros un algo, de manera cariñosa.
Claro, pues nada, estamos en un mes maravilloso para... hablar de vida, escuchar historia, desayunar a tutiplén y visitar a un muerti que tú nos dirás quién. Pero que de,
pues
de, pero de
que
risa.
Está súper vinculada a la risa.
Ah, sí.
Porque eso era una grandísima actriz a la que yo creo que todos vinculamos al humor y a sus papeles pues graciosos, dado su físico y su voz también muy característica.
Te iba a decir Gracita Morales, pero ya hemos hablado de ella.
Sirvienta, lo que llamábamos en ese momento la chacha. Bueno, grandísima actriz, ojo, a la que reivindicamos aquí porque ya sabéis que somos muy, muy fans de todo ese grupo de actores que en un momento dado fueron pues muy criticados por hacer un tipo de cine que ha sido denostado durante muchísimos años y que ha albergado a nombres de la escena con mayúscula, subrayados y con fosforito casi, ¿no? Así que nos faltaba, tenemos que venir a hablar de ella, que además descansa en San Justo, la gran, grandísima, redoble, doña Rafaela Paricio.
¡Hombre! Claro que sí.
¡Hombre! ¡Qué maravillosa mujer! Lo que nos ha hecho reír.
Maravillosa.
Una actriz con un talento, creo que no se llega a reivindicar del todo, ¿eh? Soy muy pesada con esto, pero toda esa generación de actores que hicieron, bueno, pues el cine que tocaba o el cine que se hacía en ese momento en nuestro país, pero que le dan una dignidad, que tienen un arte, un poderío, que eran personas que se subían al escenario, se comían el teatro entero, pero de arriba abajo. Y además, bueno, pues me gusta mucho que hablemos de Rafaela Paricio, porque según la ves, físicamente puede ser la antiactriz, ¿no? Estamos acostumbrados a que las actrices o las mujeres que llegan a las tablas pues sean mujeres muy esbeltas, altas, delgadas, con una voz profunda. Y Rafaela Paricio, con toda su belleza, pues era una belleza muy particular o nada que ver con esa belleza convencional a la que estamos más acostumbrados, ¿no? Una mujer pues bajita, con algún kilo de más, con una voz muy aguda, una voz muy característica. Pero yo creo que si preguntamos, hiciéramos una encuesta a nuestros history lovers o a España entera, nadie te va a decir que no le gustaba esta
achuchable,
señora.
Hombre, es una señora que querrías que te achuchara.
Pues era entrañable, yo creo que ha sido un poco la chacha de todos, en cierto modo, en el sentido de esa persona que está achuchable, en casa, que cuida de los niños, que te atiende, que hace de todo un poco. Pero vamos, tanto en papeles cómicos como en papeles serios también tiene. Sí. Estoy acordando, por ejemplo, de El extraño viaje, por un lado, Mamá cumple 100 años, que fue ya uno de sus últimos papeles serios con Carlos Saura, que son papelones impresionantes, dramáticos, aparte de los cómicos.
Estupendísima.
Que ganó también premios por candidaturas de cómica, sino de actriz, como bien dices, dramática, ¿no? Sí. En ese Mamá cumple 100 años, pues le cayó el premio a la mejor interpretación en película española, o sea, llegó a ganar en el 79 por ese papel. Pero es verdad que, bueno, los papeles cómicos son los que primero asociamos a la gran Rafaela. Fijaros que su primera aparición en el cine es en una película de 1935, de esas películas que se estudian en historia del cine, Nobleza Baturra.
Ah, sí. Sí, sí.
Claro, la hemos estudiado todos. Mm. Bueno, pues ella aparece, es figurante en esa película, aunque no será hasta un poquito después cuando ya comience a ser, no sé si protagonista, yo creo que siempre la hemos tenido también como esa eterna secundaria, ¿no? Esos papeles de sirvienta, pero que en el fondo, bueno, pues daban sentido también a los giros de esos guiones imposibles y reivindicarla, como bien decía Miguel Ángel también, en esas películas más serias o de índole dramático, que también, vamos, fue una maravillosísima. Pues no sé, películas como El mar y el tiempo de Fernando Fernán Gómez, a la que ha dicho Mamá cumple 100 años, por supuesto, de Saura, o El año de las luces también, de Trueba. Sí. Bueno, pues películas que han pasado a la historia de nuestro cine con interpretaciones de la gran Rafaela Aparicio. Que, por cierto, si queréis buscarla en el cementerio, no busquéis a Aparicio, porque no era su apellido real.
Ah, no.
A ver, ¿cómo la buscamos?
Era el nombre artístico.
Ah, ¿y cómo
porque su nombre real, Rafaela Díaz Valiente. Que me gusta mucho que se apellidara Valiente.
Pues sí,
porque
sí.
Yo creo que precisamente fue eso, Valiente, a lo largo de su vida, ¿no?
Pues sí.
Imaginaros si ahora es complicado llegar a casa y decir, mamá, papá, quiero ser artista. Pues imaginaos en la época de doña Rafaela, ella nació en 1906 y de repente cuando decide probar suerte en Madrid, porque ella nace en Marbella,
anda,
que bueno, después vendrá, como digo, aquí a Madrid, a donde había que triunfar, ¿no? Claro. A buscarse las habichuelas. Ella fue profesora, estudió magisterio, ¿eh? Sí. Eso viene cierto, ejerció 2 años. 2 años le duró la vocación. Sí. Porque lo que quería, lo que ella llamaba era el teatro. Así que a los 23 años se estrena en Córdoba, en el escenario andaluz, y a los pocos años ya viaja a Madrid, pues porque decide que es aquí donde hay que probar suerte y que es aquí donde quiere ver si consigue triunfar. Me da un poco de tristeza recordar el momento en el que falleció Rafaela, porque fue en el 96, estaba enferma de Alzheimer, esa terrible enfermedad, ¿no? Que hace que tú no recuerdes quién eres, aunque los demás sí que lo recordemos. Sí. Y fijaos que es un poco agridulce ese final, porque al funeral pues no acudieron muchos compañeros de profesión, ¿no?
Anda, ¿y eso?
Pues no lo sé. No sé si es que Rafaela cayó en el olvido o se fue de ella al foco mediático. A ver, es verdad que hubo compañeros que sí fueron a darle el último adiós, ojo, ¿eh? Sí. Pues por ejemplo, qué deciros, Juanjo Menéndez o Andrés Pajares, actores también de esa camarilla, ¿no? De ese tipo de cine tan especial que se hizo en la España de la dictadura, pero no fue una despedida tan multitudinaria como ella se merecía, vamos, bajo mi humilde punto de vista. Así que si no se hizo en su momento, sabéis que siempre decimos que hablar de los muertos es darles un poco de vida o reconocer su trayectoria. Así que es momento de hablar pues de todas las Rafaelas Aparicios de este país, bien del ámbito escénico o del ámbito particular. Que soy muy pesada, pero que hay que hablar de nuestros muertis.
Pues sí.
Porque es necesario recordarles y además hacerlo con alegría, que no nos vayamos al drama.
Pues sí.
Que hay que recordarles pues con las anécdotas, con las cosas divertidas. Pues como le hubiera gustado a Rafaela, que yo estoy segura de que ya estaría encantada que habláramos de sus papeles y cuando salía con Florinda Chico. Ojo, cuidado.
Sí, sí.
Que eran como el Quijote y Sancho Panza, ¿no?
Sí.
Ese momento en el que Florinda siempre hacía esos papeles, bueno, y Rafael era un poco la parte más jocosa o la parte un poco, pues eso, ese medio Sancho que se enfrentaba a Florinda en otros papeles más serios. Que hay que reivindicar a esta generación de actores, hay que hablar de ellos y, por favor, que tenemos que ver mucho cine.
Pues sí, sí,
pues sí.
Sí. Hay que ver mucho cine.
Pero cine de este también, ¿eh?
Claro.
Yo he estado, bueno, me vais a... Yo hace poco estuve viendo Los Vingueros y reivindico esa película como gran película del cine español. Esteso y Pajares, por favor.
Total.
Un reconocimiento público ya, también
bueno,
para
ya tiene, ellos. Tienen ya un documental por ahí, ¿no?
No sé, yo creo que la Academia de Cine tendría o está en la obligación de... De verdad, lo digo en serio, de hacer un homenaje serio.
Bueno, si es por obligación, no sé yo, ¿eh? Si es por obligación.
No, hombre, pero obligación porque yo lo digo.
Ah, vale, entonces
quiero
sí.
Quiero decirte.
Sí, pero a esos actores...
Porque
sí
a mí se me ocurre, y opino que es una idea maravillosa, y de verdad creo de corazón que todos ellos se lo merecen.
Pues
así
sí.
Que podemos ir al cementerio de San Justo a ver a nuestra querida Rafaela Aparicio, y llevamos una flor natural... Natural, natural. Flores de plástico, no. Mal, fatal, fuera.
Pues
y
mira,
la dejamos allí en recuerdo
dejamos.
A esta grandísima actriz.
Ahora
y el que se atreva, yo creo que si un día vamos en grupete, Miguel Ángel, te encomiendo la tarea de contar un chiste para que nos riamos allí con
ella. Bueno,
pues perfecto.
No, que son mis chistes,
pero
en
pues
fin.
Mira qué planazo.
Pues nos vamos a San Justo a ver, ¿con funerarte o sin funerarte?
Pues sale, queridos, que seguimos desayunando. Planazo para los que estén por Madrid, a ver a nuestra querida Rafaela. Baja. Y a llevarla una florecita.
Buenos días.
Buenos días.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal,
algo que nunca puede detener.
Sus cantamos un poquito pelado, ¿os atrevéis? Venga, va.
Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre.
¿Quién no se atreve a intentar cantar esto para hacer el ridículo? Para hacer el ridículo, porque...
Madre, lo pasé a estas horas de la mañana...
¿Por qué? De karaoke y yo voy a acertar de seguro.
Es que Nino Bravo, esto no... Esto, vamos a ver, esto... Se eligen los karaoke, pero para hacer el ridículo, porque no se puede uno ni llegar a nivel de nada. ¿Sabéis cómo se llamaba de nombre?
Saturnino.
Yo estaba pensando de que venía Nino, se llamaba Luis Manuel Ferri Llopis. Anda. Bueno, Nino sería una cosa así como Nino, nene, Nino. Creo que es valenciano, ¿no? Porque es que era Valencia.
No sé, yo conocía a un Nino que era Saturnino, pero...
Sí, yo digo, ay, pero Nino, pero a lo mejor no Nino... Sé. No, ellos dicen mucho Nen, ¿no? Valencia nen. Es Nen. Bueno, pues...
Nen.
Pues Nino, Nino Bravo.
Nen de Castelfa,
Bravo.
Acordaos el personaje.
El Nen ya. De Castelfa, eso es. Bueno, pues este...
Y Nano, Nano, es que estaba pensando en Nano, sobre todo también. ¿No?
Este es Nano. Este es Nino, Nino. Y nació en Aielo de Malferit, una localidad valenciana. Muy pronto se fue a vivir a Valencia y tuvo algunos trabajillos antes de dedicarse a la canción. A ver, le dio poco tiempo a hacer otra cosa antes porque, haciendo spoiler, vamos, lo de todo el mundo sabe, que murió a los 28 años. ¿Cómo es posible? Es que se fue prontísimo. A los 16, que es cuando empezó un poquillo a meterse en el mundo de la música, formó parte del trío Los Hispánicos. Y con ellos quedó finalista en el concurso de radio Fiesta en España, se llamaba así.
Fiesta en España.
Fiesta en España. Ahí apareció como cantante solista y sus primeras galas las hizo en el Teatro Principal de Valencia allá por el 68, o sea que tenía 24 añitos. Y como os digo, murió con 28, 5 años le dio a... Fijaos lo que hizo en 5 años para que hoy, 50 años después de su muerte, estemos hablando de él, ¿no? Su primer sencillo lo grabó con Manuel Alejandro, nada menos. Y decía, bueno, como se sabe, como es muy sabido, murió en un accidente de coche en Villarrubio, en Cuenca, cuando venía de un concierto, ¿no? Venía de trabajar.
Creo que sí. En aquella época...
Claro, estaban todo el día en la carretera.
Todo el día.
Sí. Coches malos, carreteras malas.
No, pero él tenía un BMW, ¿no? Era un coche tan malo.
Pero bueno, un BMW de aquella época.
De aquella época, pero claro. Era un señor coche. Sí, bueno. O sea, cuando aquí estábamos acostumbrados a cosas como un R8, un 850 o algo así, que tenía un BMW, era el rey de la carretera.
Pero mira,
ese fue el problema. Muchas horas en carretera y además, pues, pasaba lo que pasaba. Y en aquella época también, pues, perdimos a Cecilia.
Es verdad. Murieron un
montón. Hermano Caracol también tuvo otro accidente de
coche. Una época que caían como motas, como chinches.
Sí, como moscas,
eso quería decir. Y hay una cosa muy interesante, que es que hay quien dice que había una conspiración también contra todos estos, porque no fue solo aquí. Es que en Estados Unidos también, durante los años 70, caían como moscas. Y fíjate, pues yo qué sé, pues un montón de gente, ¿no? Jenny Joplin, Bob Dylan tuvo un accidente de moto malísimo.
Unos cuantos en esta sección han muerto en accidente de coche. En el accidente de coche. Bueno, os cuento que él murió en abril y en octubre de ese mismo, bueno, un par de meses antes, hizo una entrevista con Pedro Ruiz que va al hilo de lo que os quiero contar y habló pues de sus gustos, de su vida, de su forma de ser y tal, y hablaba de los muchos kilómetros que hacía en su coche. Sí. Como dato curioso os diré que dijo él, el año pasado, hablaba del 71, hice 115.000 kilómetros. Desde febrero hasta finales de septiembre, claro. Andando con el coche, que es lo que decimos.
Y sobre todo en una época que eran muchos bolos, con unas carreteras secundarias en muy malas condiciones.
Claro.
Y era un riesgo. Y luego, aparte, no ya solo las condiciones en la carretera, sino todo el cansancio acumulado de ir, actuar, volver y pasarte pues media vida eso en la carretera.
On the road, pues así pasó, que con 28 años lo perdimos. Bueno, vamos a hablar de Libre, vamos a ponernos contentos. Uh-huh. Bueno, se ha hablado mucho de lo que esconde o de lo que hay detrás o del origen de la canción Libre.
¿No va de un taxi o algo así, de taxis?
No, libre. Bueno, os voy a contar una versión.
Va a ser eso, ¿eh?
Que...
Va a ser eso.
De taxis.
Sí, que hay mucho tiempo ha circulado. ¿Qué decía? Bueno, una historia muy, muy elaborada y muy estupenda. Decían que era una historia real, que había ocurrido en el 62, o sea, 10 años antes de cuando compuso la canción Nino Bravo, en el Berlín Oriental. Había un joven, se llamaba Peter Fechter, que tenía un sueño, que era cruzar al otro lado del muro y ser libre por primera vez en su vida.
Escuchad
un momento, la alambrada.
¿No? La alambrada,
un trozo de metal.
Tal. Bueno, pues Peter Fechter, junto con su mejor amigo de la infancia, Helmut Kulbeck, estuvieron planeando durante meses cómo escapar de ese lado de la ciudad, saltando el muro de Berlín también conocido como el Muro de la Vergüenza, que se había levantado un año antes. Bueno, eligieron una fecha, 17 de agosto de 1962. ¿Y qué pasó? Bueno, Fechter aprovechó un descuido de la guardia de la entonces Alemania Oriental para atravesar el obstáculo recorriendo con éxito el primer tramo. Bueno, parecía que podía ser libre, pero cuando se encontraba sobre la gruesa tapia a punto de pasar al otro lado, le dieron el alto y le dispararon. Fue así como Peter Fechter acabó muriendo desangrado tras 50 minutos tirado en el suelo sin atención. Cuando pasado este tiempo, un soldado de la República Democrática se acercó hasta él, lo cogió en brazos, lo llevó a que lo atendieran, pues ya era muy tarde.
Un poco tarde, ¿no? O
sea... Y murió minutos después. Esta es una historia muy tremenda y que uno quiere escuchar cuando escucha la letra, ¿no? Por todo lo que dice. Pero aquí llegó a Dios pincho el globo porque la canción la compusieron dos autores, Pablo Herrero y José Luis Armenteros, y en una entrevista en Radio 5 dice Pablo Herrero, pues no se inspiró en esta historia. Fue menos épica, más doméstica, menos importante. Dice el autor que fue el producto de una rebeldía, de una generación que había nacido en España justo después de la guerra, que vivió una dictadura con una fuerte represión, una represión a base de bien, y que se extendió hasta el año 75, que fue cuando murió Franco. Sí. Sin embargo, esta canción es del 72 y todavía estaba Franco vivo, es decir, sí, todavía vivíamos en una dictadura. Y decía el autor, no había que mirar a Alemania. Claro. Lo teníamos en casa.
No hacía falta, efectivamente.
No hacía falta. La falta de libertad era manifiesta, ¿no?
Lo único también es verdad que igual así colaba, ¿no? Porque se decía, no, es que había un rojo que estaba intentando salir de la zona soviética y entonces, claro, le mataron y fíjate.
Le mataron y esto.
Claro.
Así que, bueno, las dos versiones de la historia. ¿Versiones que se han hecho? Pues imaginaos, un montón. Vamos a escuchar alguna... Porque las hay muy curiosas,
estaba sonando por debajo el chaval de la peca, que no sé si os acordáis que se puso de moda coincidiendo con el lanzamiento de una compañía de telefonía móvil.
Era muy personaje.
Era un personaje, Mar Parrot, era su nombre real.
Sí, Parrot. Sí.
Y la verdad es que cambió por completo, le dio un giro de 180 grados a la canción.
Sí, pero este no es el chaval de la peca.
Pero este es ahora escuchamos Marta Sánchez.
Claro, por eso. Sí.
Mira cómo la canta de bonita. Tiene
un vozarrón esta mujer.
Algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Otro día hablaremos de Marta Sánchez, que llevo ya tiempo queriendo hablar de ella y también tiene una muy buena historia.
Una persona extraordinaria además también.
Sí. Bueno, y si queréis... quedaremos escuchándola. Si queréis, para cambiar completamente el rollo, podemos escucharla.
Pues es como decir, pasar de Nino Bravo al chaval de la peca, pasar de Marta Sánchez a Los Porretas. Ha sido mucho más cañera y rockera.
Para que veáis lo que al final da de sí, ¿no? O que como cada cual le da su rollo, su tema
y su propia versión,
y su propia versión, que tiene su gracia también. Y deprisa, ¿eh?
A ver, tenía prisa, pues
saltar. Tenía prisa, para ser libre.
Claro.
Un trozo de metal.
Ansias de volar.
¿Qué diría Nino?
Pues le encantaría, ¿eh?
Sí, seguro.
¿Qué va a decir? Al final que te versiones siempre mola, ¿no?
Claro que sí. Bueno, pues sale a escuchar libre en todas sus versiones. Con nostalgia y con mucho amor hay que volver a Nino Bravo, pero claro, hay que disfrutar de todas las versiones, como dice David, esto es... ¿Dónde hay versiones hay alegría?
Y sobre todo, que es una demostración de la libertad, ¿no? Que cada uno coge la canción y la hace libremente como quiere.
Libre.
Y eso está muy bien.
Hay que ser libre.
Esto es otra historia de la poesía en Madrid.
Y esperamos ya a Ana Gema, esa mujer que está detrás de Pintando el Mundo, que lo mismo te pinta una poesía que te lee un cuadro y lo llena de palabras
color,
hermosas.
Y de color, exactamente.
Oye,
muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cuántas sois vosotros? Buenos días, pero qué centro de poesía por la mañana el domingo.
¡Hombre!
O sea, que yo ya
que ya hemos cambiado ya los churros por las tortadas con aceite y el tomate en el frigorífico.
Sí, ¿no? Sí, fresquito, fresquito, que estamos en agosto.
Yo te recuerdo que cuando hablamos la primera vez de hacer esta sección, ¿sí? Te dije, es que en mi vida falta poesía.
Oy, pero no me lo puedo creer. Conforme haces tú los monólogos, conforme nos hablas de los Borbones...
Pero eso es...
No le creemos, hombre, no le creemos. Hombre,
pero eso puede ser una mezcla entre datos y comedia, pero no es poesía. La poesía es una cosa como más, no sé, más
bueno,
profunda.
Bueno, pero es arte, ¿no? El arte es poética y no claro. Todo el mundo cuenta las cosas con poesía, porque sí, pero... hay gente que habla con poesía y eso, claro. De eso es lo que se trata, de acercar la poesía a la historia y la historia a la poesía.
Claro.
Bueno, pues os voy a hablar hoy una poeta con... Bueno, pues siempre hemos hablado de la generación del 27, venimos arrastrando todo lo que son los poetas del siglo XX, y quería traer a una mujer que en los últimos años afortunadamente se está redescubriendo, y que es una más del 27, pero que no forma parte de ese lote de la sin sombrero, de todos los hombres, entre comillas, del 27, pero no por eso dejó de ser una gran poeta. Y una más de esa generación del 27 olvidada en la parte femenina, vaya, por lo que es la historia de la mujer en nuestro siglo XX, que lo vamos a hacer.
Claro.
Y se llama Margarita Ferreras, una poeta fascinante que pese, bueno, pues no pertenecer a ese núcleo gordo del 27, es del 27, se le debe considerar dentro de ese núcleo, y es una de las últimas mujeres rescatadas de su generación. Lenta y a poquito se la va trayendo a nuestra historia más reciente, pero increíble, increíble porque forma parte de pues eso, todas esas mujeres con una voz única dentro de la Edad de Plata de nuestra literatura española, que con todo lo que tenemos y todas las grandes y grandes que tenemos, pues siempre estamos hablando de los mismos. Pues mira, estamos hablando de una mujer que nace en 1900, nace en Zamora de padres, bueno, de una clase media, digamos que sus padres son de uno, su padre era interventor de Hacienda en la provincia de Palencia, su madre, bueno, pues como un diploma de honor escolar. Sí. Lo que pasa, pues que su padre, desgraciadamente, pues muere muy prontito. Sí. Entonces, pues se viene con su madre a los madrides, como mucha gente, maletita y pa'lante. Y bueno, pues cuando llega a Madrid es una mujer que se hace a sí misma. Es verdad que, claro, estamos hablando de dos mujeres que llegan a Madrid en aquella época.
Claro.
Estamos hablando de comienzos de siglo. ¿Y dónde llegaban normalmente las mujeres a Madrid? Pues en casa de una tía que estaba posicionada, en casa de un tío que era...
Y a servir. Tal,
en fin.
¿No? Y a servir.
Claro.
Claro.
Ellos tenían, por suerte, un tío importante, digamos que era periodista, abogado, político, y dijo, ah, pues mejor nos vamos con el otro tío, que es el tío José Ferreras, que nos va a colocar en un sitio como más interesante. O sea, que a ella no le gustaba lo chungo, le gustaba lo guay. Ya se deja ver un poco la ambición y las aspiraciones que traía Margarita. Y bueno, pues ella con su madre aquí encuentran, pues imaginad, empieza a relacionarse, pues nada, ayuda a su sobrina, el José, a introducirse en círculos, pues, ¿qué círculos? Que ya no lo sabemos de memoria. La residencia de señoritas, el liceo club femenino, el Ateneo y tal. Y claro, por los primeros amores no era el chico que repartía los periódicos de la esquina, no. El primer amor que le llega a Margarita es Álvaro Retana. Para quien no conozca a Álvaro Retana, en la época se consideraba el novelista más guapo del mundo. Que esto, vamos, Álvaro Retana es... Vamos, poco más que el guaperar de la época y encima novelista, o sea, exacto. Impresionante. Pero claro, como era un lote, la madre y la hija, en aquella época madre y hija iban unidas, pues a la madre no le molaba nada. Entonces esta se va a llevar a Barcelona, pero ella sigue ahí, tal que te pego con sus relaciones por carta, porque ¿qué sería del siglo XX sin esas misivas escritas entre amantes?
Claro.
Y entre parejas, y entre tal. Y cuánta literatura y cuánta poesía se ha sacado de toda esa correspondencia, ¿no? Vaya, pasan a un de Retama, vuelve la joven a Madrid, y entonces descubre un amor mucho más interesante, que yo no sé si se lo llegó a contar a su madre, pero yo creo que le molaba mucho más. Y es que de repente dice, bueno, yo quiero ser actriz y además me voy a liar con el infante Fernando de Baviera. O sea, así como si no quiere la cosa. Pues tuvo un rollete con el infante Baviera y, es más, influyó en que esa obra, que es ella iba a hacer como el casting de, de una obra de Lorca que se llama Amor de Don Perlimplín con Melisa en su jardín.
Sí.
Entonces ella dijo, voy a presentar al casting y que me cojan. Pues no la cogieron, al final cogen a Magdalena Donato y entonces ella se cabrea mucho y dice a su colega, oye, Fernando de Baviera, Infante, querido, tú que tienes influencias, haz que me cojan, tú que eres primo del Real Alfonso XIII, haz algo para que a mí me cojan, que para eso soy... A ver, soy amante tuya.
Claro.
Total.
Y algo tenía que servir. Y
claro,
no la cogen.
Pues ni, la cogen hombre, ni la cogen a ella, ni se estrena. O sea, conclusión. Se queda con su amante, le sigue pidiendo dinerito porque decía, mira, pues vale, ni teatro ni nada, pero vamos a... Me vas a seguir dando dinerito si quieres que yo siga contigo. Ya no sabemos más de esta historia. A partir de aquí, ya decide no ser actriz, decide... No está con el Infante, pero vamos, que le estuvo sacando la pastita y le estuvo sobornando durante mucho tiempo. Eso sí que está datado y está recogido por los historiadores. Con este planteamiento de conseguir las cosas de esta manera, pues no era muy bien vista en el Ateneo, por ejemplo, porque al final esta mujer era como muy adelantada. O sea, estamos hablando de una época pues muy clasista. La mujer en ese momento, pues muy independiente que fuera, tampoco iba por allí seduciendo ni hablando de aquella manera, de cómo recitaba y tal. El caso es que comenzó a escribir poemas y es curioso que solamente tiene publicado un único pero gran libro de poesía rescatada ahora mismo que se llama Pez en la Tierra, en el año 1932. Y es un libro que le dedican nada más y nada menos que a Juan Ramón Jiménez, a quien conoce, porque al final, aunque no se destaque como... una gran, o sea, no destacó la generación del 27, ella conoce al matrimonio Alto Aguirre, que son el matrimonio que le publica su libro en la imprenta que tenían, ella se codea con la generación del 27, con Luis Cernuda, o sea, con todos, ella tiene correspondencia continuamente con Unamuno, o sea, se codea con todos, con Concha Méndez. El prólogo de su libro se lo hace Benjamín Jarnés, de quien que estaba enamorado de ella. Es decir, de repente, con toda esa sensualidad y todo ese rollito que traía de sus el novelista más guaperas y el infante más no se sabe, pues escribe este pedazo de libro de poemas único, con 28 poemas en el 32, dedicado a Juan Ramón Jiménez. Y publicado por Manuel Alto Aguirre y Concha Méndez, de quien ya hemos hablado y que vamos a decir ahora de la influencia que tenían en esa época, lo que es toda la generación del 27, ¿no? Vamos, tampoco hizo muchas gracias a Juan Ramón Jiménez, ¿eh? Porque claro, al final es que esta se hacía conocer por todo el mundo, dice que pues eso, que recibía a sus invitados extendiendo majestuosamente por las escaleras, diciendo ropas voladas, vestida, mojaje. Era como muy sensual todo en ella. Pero efectivamente ese es el libro que tiene publicado, un libro muy traído y muy importante a la actualidad, que se está recuperando por ese tipo de poesía que escribe tan sensual, tan novedosa también en la época, tan atrevida, y bueno, pues un realismo ardiente como pues muy mal visto en la época, pero muy interesante ahora para nuestra generación. Es curioso porque estamos hablando que en el año 32, a partir de todo lo que es el estallido de la guerra, y bueno, ya sabemos que la generación del 27 prácticamente tiene que exiliarse y que pues que no se sabe mucho más de ella. Sí. Sin embargo, parece ser que los historiadores que la han estudiado la recuerdan en una calle Atocha malviviendo en una humilde pensión de Madrid. Digamos que todos los de esa generación, no es que la dieran la espalda, ni no la reconocieran, pero que desarrolló una especie de enfermedad mental y se la tuvieron que ingresar. Entonces, claro, al detectarle esa psicosis exógena, según se data, por las cartas que tenía con Unamuno, se encerró temporalmente contra su voluntad y ya no se supo más. De hecho, no se sabía hasta hace poco, muy poquito, ni dónde ni cómo murió. O sea, digamos que fue como una poeta del 27 que desaparece y no se sabe cómo muere.
¿Y ahora ya se sabe?
Y ahora ya se sabe, gracias a Francisco Garcera, que ha sido un estudioso de esta poeta, y a toda la correspondencia que mantuvo con Unamuno prácticamente hasta el final, que es curioso, con los Alto Aguirre, o sea, todo lo que es, todas las misivas que se escribían entre los exiliados, los que estaban aquí, los que permanecían, los que continuaban, estuvo prácticamente exiliada, no exiliada, sino en este sanatorio de su tierra, ¿no? donde pues la Junta Provincial de Beneficencia donde la acogió y prácticamente donde murió. Y fue en el 64, o sea que digamos que estuvo como 20 años, tuvo que estar como de sanatorio en sanatorio, sí, sometida a esas pruebas de la época de salud mental, que no nos queremos ni imaginar cómo nos trataban, ¿no? Afortunadamente hoy esto no es así. O sea, todo ese vínculo con Unamuno, con Juan Ramón Jiménez, con esa poesía tan tan novedosa, con esa relación curiosa con este infante, una mujer hecha a sí misma, ¿no? Está considerada ahora mismo por todos los que la han traído a nuestra época, afortunadamente, por una de las mujeres más vanguardistas, menos reconocidas de su época, y mucho más realista e interesante que todas sus coetáneas. Aunque la hayan dejado como un poquito el vacío por su condición, por su forma de ser, por su sensualidad, porque estamos en esa época. Y bueno, pues porque la mujer, por desgracia, pues su salud se vino abajo.
¿Tienes algún poema de Pez en la Tierra?
Escribió cosas maravillosas. Estaba en mí muriendo y en ti solo respiraba. Yo me metía en su fuego sabiendo que me abrazaba. Uno de los que escribieron sobre Benjamín llegó a decir que era una especie de traer al siglo XX poemas de San Juan de la Cruz. Se avisa navegantes de un tipo de poesía amorosa, en donde vamos a encontrar poemas de, pues soy una fruta de oro, muy sensuales, ácida y dulce, fría y ardiente, como una mariposa con un alfiler grande, en el arranque de la nuca la aguja fría del deseo. Claro, estos poemitas en un Ateneo del año 40, de los años 40, de los años 30, pues
no caían bien.
Pero muy bonita acercarse a su poesía porque hay mucha parte que son prácticamente paisajes y porque una mujer como ella tiene que ser recordada por solamente por su correspondencia con Unamuno y por su dedicatoria. Bueno, pues una poesía nueva que era desconocida hasta hace poco y que es importante traerla porque fue desconocida y porque es importante traer siempre y rescatar a mujeres poetas con esa valentía y con esa manera de escribir.
Pues vamos a recordar una vez más el libro de Margarita Ferreras, Pez en la Tierra, y a esta poeta de la sensualidad que tiene como característica curiosa que desapareció de un día para otro sin dejar casi rastro. Margarita Ferreras, una de las sin sombrero.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Bueno, no me digas que nos arrancamos hoy con el canon de Pachelbel. Oh, ¿Cómo
se dice?
Gusta.
¿Cómo? Dínoslo bien.
Muy buenos días, Edgar buenos Martín, días. De Camerata Musicalis. ¿Cómo se...?
Esther, David, Miguel Ángel,
hola,
Armando.
Dínoslo bien, que estamos... ¿Cómo David dirías? Ha hecho tres versiones o cuatro.
Pachelbel.
Yo creo que se admite tanto Pachelbel como Pachelbel. Yo últimamente estoy diciendo Pachelbel. Porque...
Pachelbel, ¿no?
Pachelbel, claro. como suena. No sé, también que me corrijan si está mal dicho, pero creo que se admiten las dos acepciones, Pachelbel y Pachelbel.
¿De dónde era, por cierto?
Exactamente.
De Pachelbel, alemán.
De Pachelbelia.
De Pachelbelia. No
sé, sí, de Pachelbelia.
No sé,
de Canonia.
Entonces, os traigo el famosísimo canon de Pachelbel, pero no para hablar del canon de Pachelbel. Primero, para decir... esto es como el bolero de Ravel. Que hay gente que me pregunta, ¿de quién es el bolero de Ravel? No, el bolero de Ravel.
De Manolo.
Entonces, canon de Pachelbel. Pachelbel es el compositor y canon es la obra. ¿Qué es un canon? Y para eso os he traído una canción que lo entendamos todos. Fijaos, esto es un canon.
Te iba a decir esta, que es la que cantábamos en los campamentos. ¿Sabes que esta es canción total de campamento de verano?
No,
de fuego de campamento. Cuando se podía y lo cantábamos todos ahí.
¿Y cómo
en canon
dirías el Fuego de Jaque? Sería para verlo, como decir.
Fuego Londres. Y hacíamos mil versiones. Nos íbamos inventando las letras también. Sí.
La única canción que me la sé por las notas. Do re mi do, mi fa sol, son las sonidos.
¡Ostras, Miguel Ángel, a tope!
Porque la tocábamos con la flauta.
Con la flauta.
Sí. Claro. Es que es ideal, ¿no? Y sobre todo para mostrar qué es un canon. Un canon es una melodía que se va repitiendo y cada una de las voces o cada una de las personas va entrando después, pues a continuación, ¿no? Uh-huh. O sea, según va avanzando la melodía. De tal manera que una sola melodía nos crea, pues al final, al mezclarse, y como van entrando las otras voces en diferentes tiempos, pues al mezclarse suena como si fuesen muchas melodías, pero siempre la misma. Pues uh-huh. bien, eso es lo que tenemos en el en lo que es un canon. Entonces, esto es lo que hizo este hombre, Pachelbel, que es una única melodía que se repite en tres voces. Y debajo tenemos, pues, lo como empieza. Mira, vamos a escuchar el comienzo.
Claro, esta es la base del canon.
Esta,
¿no?,
es la base.
Y eso es todo el rato lo mismo, ¿no?
Y esto es todo el rato lo mismo.
Es que había un monologuista americano que era muy gracioso porque se hacía todo un monólogo con estas cuatro notas. Y decía, soy el de las cuatro notas del canon de Pachelbel, me voy a cagar en Pachelbel y en toda su familia porque esto es aburridísimo. Con lo bien que se lo están pasando los otros, ¿no?
Ese monólogo es súper bueno, y de aquí que os traigo el programa de hoy para deciros, fijaos cómo estas cuatro notas, lo que viene siendo el canon de Pachelbel, cómo se ha utilizado en diferentes versiones y géneros musicales.
Sí.
Por ejemplo, tenemos la versión del grupo Pop Tops,
sí,
y la canción Oh Lord, Why Lord, que es como un musical, como un espiritual negro. Vamos a escucharlo.
Por cierto, esto sale en una película de García, ¿no? En Volver a empezar. No, esta versión al final.
Es todo el rato como el canon, ¿no? Diferentes versiones,
sí,
del canon.
Yo esta creo esta recordar... versión sale en la película, yo creo. Bueno, voy a empezar.
Claro. Además, es una base muy sencilla para hacer canciones que podía... Yo me acuerdo que también en los campamentos, que yo he sido muy de campamentos, pues lo que hacíamos era, con las cuatro notas del canon, empezar a ver cuántas canciones podíamos meter. Y es que entran un montón de canciones.
Entran muchas. Incluso entra un rap. Mira la siguiente versión que te traigo.
Ahí está.
Oh, yeah.
No, aquí lo tenéis. Tiene su puntillo, o sea que es que son cuatro notas geniales.
Ahí te tenemos cantando, ¿eh? Soy súper fan del rap, súper fan. O sea, me parece una cosa imposible.
Rap.
A mí me pasa lo que decías antes.
El rap bien hecho es increíble.
No soporto el rap, lo siento.
No.
Vamos, yo parece, con otra versión que empieza como si fuese una canción normal, una canción pop normal, y de pronto nos mete el canon de Pachelbel para versionarlo de nuevo. Fijaos en esta versión.
Claro, pero eso son todo versiones del canon de Pachelbel, ¿no?
Claro, se puede entender así, sí.
Claro. Claro, o sea, son diferentes versiones que luego se han ido adaptando a diferentes modelos, ¿no? Claro, está muy bien.
En concreto es Lullaby, ¿no?
Lullaby, sí. Uh-huh.
Ahí cambia, ¿no? Ahí ya la ha metido para evitar los derechos de autor. Digo, ahora le voy a meter aquí estas dos notas que ya parezca original.
Nos vemos ahora.
Y vuelve al canon.
Con The Farm.
Y esta es The Farm, con una de las canciones de mayor éxito de la banda esta de Liverpool, que es All Together Now.
Ah, esta es, sí. Claro, pero esta solo utiliza la base, ¿no? No utiliza los violines del canon ni estas cosas. Esta se va alejando poco a poco, ¿no?
Se va alejando poco a poco, pero sí que de pronto puede reconocer alguna melodía que pertenece al canon.
Claro, sí, mantiene la base, porque esa base ya te digo que es que entra...
Sí, la base está en todas las obras que os estoy trayendo.
Claro. Sí.
Y ahora nos vamos quizá con la versión más rockera, Aerosmith.
Y nos vamos con Aerosmith. So broken-hearted, love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah. One calls me and then where's that party? That kind of love. Que esta estaba en el monólogo que habíamos hablado antes, ¿verdad?
Es verdad.
Y que, bueno, que lo vemos. Pues esto es lo que nos da el canon y nos da para muchos más. Oasis, Green Day, Pet Shop Boys tienen también. ¿Quién más se utilizó en Volver a Empezar, como habéis visto, de la película de Luis Garci? O sea que, pero no podemos olvidar también el grandísimo grupo español Boycott. Boycott, con ese nombre y con los que conocen a Boycott, tal, pues también son unos grandísimos músicos que, fijaos, que nos meten el canon de Pachelbel.
También, ahí está. Esto es Celta Rock.
Celta
Heavy.
Celta,
¿no?
Rock, sí.
Boycott, que son vascos, ¿no? También estos, ¿eran o no?
Sí, son ¿no? vascos, y es un grupo que tiene... A mí ese tipo de música me gustaba mucho en la adolescencia. Los Celtas Cortos, Boycott, bueno.
O sea, tú has sido malote, tú has sido muy malote, Edgar.
No, bueno, es que hay que escuchar de todo, ¿no? Creo que todo nos enriquece, todo nos enriquece.
Ya ves.
Ay, madre.
Pues, chicos, que eso es un poquito los que os quería traer hoy. Ver que el canon de Pachelbel, una obra clásica, cómo se ha metido dentro de la sociedad y está en todos los niveles, en todos los estilos musicales. Y al final, pues, con un estilo o con otro... La base es la música clásica, como casi siempre de las veces, y es una maravilla, ¿no?
Maravilloso, sí, señor. Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.
Ain't such a strange thing. You know your body, not get to learn.